Busquen en su Biblia, en el libro de Santiago, en los últimos versículos. Llegamos a nuestra conclusión del libro de Santiago. Santiago 5, versículos 19 y 20. Si el Señor permite, la próxima semana empezaremos a primero de Tesalonicenses. Pero hoy vamos a concluir nuestro estudio, el libro de Santiago, los últimos dos versículos, versículos 19 a 20. Escucha la palabra del Señor. Santiago 5, versículos 19 a 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Alabado sea el Señor por su palabra. Oramos. Padre celestial, Señor, te damos gracias porque has proveído una manera de rescatar a la oveja alejada, Señor. Gracias por tu palabra, por el estudio que tenemos aquí, por los 6 meses que hemos estado en este libro de Santiago, todo lo que nos has enseñado, Señor. Gracias por habernos dado tu espíritu para entender, para aplicar la palabra a nuestro corazón. Y ahora que llegamos a la conclusión de los versículos, toma esas verdades, Señor, aplícalos a nuestro corazón, cámbianos, transfórmanos. En el nombre de Cristo. Amén. Entonces, a la mayoría de nosotros nos gusta una historia de rescate. Por eso hay tantas novelas o cuentos infantiles del caballero que rescata a la princesa. O las películas con un león o alguien que viene a salvar son tan populares. El fin más popular es el éxito, que logran rescatar a los en peligro. Nos gusta esa historia del rescate. Entonces, debes encantarte la historia de Operación Dínamo, que tal vez conocerás como El Milagro de Dunkirk. Había una película reciente que se llamaba Dunkirk, que quiere contar esa historia increíble de ese rescate. La historia empieza en la frontera francesa en la Segunda Guerra Mundial, y las fuerzas alemanas sorprendieron a las fuerzas aliadas ahí en Francia. Les sorprendió con un ataque del aire, en tierra, en todos lados de Holanda, de Francia, de Bélgica. Porque el ataque era una sorpresa y tan fuerte, los aliados se encontraron atrapados. Y como resultado, Holanda y Bélgica dieron por vencido rápidamente, pero Francia seguía peleando porque se vio como el punto de no regresar ahí en la ciudad de Dunkirk. Y ahí estaban atrapados los soldados. Parecía que no tenían esperanza. En los eruditos históricos dicen que si hubiéramos cedido en ese punto, Hitler y Alemania hubieran dominado a toda Europa, hubieran ganado la guerra. Los ingleses no podrían ganar a sus barcos a rescatar a los soldados porque el mar era demasiado superficial, no era muy profundo. Entonces ellos inventaron un plan que tal vez no iba a funcionar. Pero su plan era enviar barcos de gente común a rescatar a los soldados en Dunkirk. Y que esos barcos personales iban a ir a Francia a salvar a los soldados y regresarles a Inglaterra. Era su último esfuerzo. Todos los ingleses llamaron al pueblo y Jorge el VI de Inglaterra pidió un día de oración, un día para orar al Señor que él causaría el rescate de ese pueblo. Dos cosas pasó en ese día. La nación oró y rescataron al pueblo. Una tormenta enorme se formó sobre la puerta y por esa tormenta los aviones alemanes tenían problemas con sus sistemas eléctricos. Y en ese canal inglesa, esa tormenta cubría ahí directamente donde esos barcos civiles tenían que pasar. Más de 800 barcos civiles respondieron a la llamada y iban al puerto de Dunkirk en medio de la guerra entre los poderes más fuertes de ese tiempo, Alemania e Inglaterra, para salvar a sus compatriotas. Hay historias de barcos pequeños, uno que era solo 15 pies de largo, que rescató 5 personas. Pero los ingleses respondieron al llamado y ellos rescataron a sus compatriotas. Y al final, ¿pueden adivinar cuántos soldados rescataron en esos barcos civiles? Más de 300,000 soldados, más de 300,000 soldados fueron rescatados del puerto de Dunkirk. Por eso se llama el milagro de Dunkirk, porque era algo divino. Yo menciono la historia de ese gran rescate de los soldados por sus propios compatriotas, porque eso es una ilustración de la verdad que vamos a ver aquí en los últimos versículos de Santiago. Santiago termina esta carta a los primeros cristianos, probablemente el primer libro del Nuevo Testamento, escrito a los cristianos perseguidos, y les da un llamado a todo el pueblo de Dios a rescatar a sus hermanos de peligro espiritual. Así termina su carta. El punto principal de nuestro pasaje, de los últimos versículos de Santiago, es una llamada para la iglesia a rescatar a las ovejas extraviadas y restaurarles a la verdad. Se divide en 3 partes. Vemos la necesidad, porque hay ovejas extraviadas entre nosotros, se ve en versículo 19. Y después vemos la provisión de Dios por medio de los que los rescaten, al final del versículo 19. Y después vemos el premio por los que han sido rescatados, que es la salvación, en versículo 20. La necesidad, la provisión y ese gran premio que veremos. Entonces, nuestro pasaje, la carta de Santiago, concluye con la realidad de que el pueblo de Dios está dispuesto a extraviarse de la verdad, que necesitamos ayuda, rescate. Fíjense la primera parte del versículo 19. Santiago escribe: hermanos míos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Y antes de ver la detalle de ese versículo, ese pasaje en detalle, tenemos que preguntarnos, ¿qué tiene que ver ese pasaje con lo demás de la carta de Santiago? Y lo pregunto porque tal vez al leer ese versículo por la primera vez no parece acabar con el libro. Y algunos han dicho, ese final, conclusión de Santiago es tan abrupto, tan raro, tan extraño. Parece ser algo añadido. Si comparas a la carta de Santiago con otras cartas, no hay doxología, no hay agradecimiento, no hay saludo final. Y termino con ese cargo, ese llamado a la iglesia. Entonces, ¿por qué este pasaje? ¿Por qué concluyó así la carta de Santiago? Pues primero, este pasaje es perfecto para esta sección de la Biblia porque Dios lo inspiró. Y no solamente por el contexto inmediato, pero por todo el contexto de Santiago. Y quiero responder a esas preguntas antes de profundizar en ese pasaje, porque es un resumen para nosotros. Primero, esa última carga o llamado en la última sección de Santiago, porque es el tema de versículo 13 a 18 de capítulo 5, han tratado de la oración. Si se acuerdan, en las últimas semanas hemos visto esos pasajes, versículos 13 a 18, como hablaba no solamente de la importancia de la oración en la vida del cristiano y la vida de la iglesia, pero también del poder de la oración, que la oración genera un cambio efectual en la vida del pueblo. Y especialmente ahí podemos ver que por medio del poder de la oración, Dios efectúa un cambio en los santos débiles. ¿Te acuerdas que vimos que la oración puede restaurar a los débiles espirituales? Y podemos ahí en versículo 15 ver que llamaron a los ancianos a orar por ellos. Pues aquí Santiago termina esta carta, este libro, dando una carga, un llamado a toda la iglesia a participar en esa oración de fe para que toda la iglesia venga a actuar, a rescatar a los débiles espirituales, a los vulnerables entre nosotros. Entonces este pasaje cabe perfectamente ahí con el pasaje previo, versículos 13 a 18. También es una conclusión perfecta a toda la carta. ¿Por qué lo digo? Pues si has estado con nosotros desde el principio, que empezamos después de la Pascua este año, saben que esta carta es una carta de mucha convicción. Santiago no guarda nada. Él habla de los pecados que a veces parecen inocentes o no tan importantes, como el pecado de la parcialidad, el uso pecaminoso de la lengua, estar como en mundo, de jactarnos del futuro, del amor, del dinero. Y eso solo son algunos. Y el punto principal es que Santiago aquí no escribe una carta de cómo ser una buena persona, porque algunas personas creen que el libro es esto, un libro de cómo ser una buena persona, amable, bondadoso. Mucha gente han dicho eso y han leído el libro de esta manera. Pero como nosotros hemos visto a la carta de Santiago, sabemos que no es el caso, porque Santiago da directamente al raíz, que es la fe, confiar en el Señor, recibir a su palabra con humildad. Y cometemos esos pecados no porque tenemos problema de conocimiento. Tú, si no sientes convicción después de leer ese pasaje, tal vez hay algo mal contigo, porque hay mucho aquí y todos no hemos sido perfectos en esas áreas. Pero no cometemos esos pecados porque tenemos un problema de conocimiento, como que los primeros cristianos no dieron punto a los i's y cruzaron a los t's. No. Santiago dijo, no era un problema de teología. Ellos cometieron esos problemas porque no recibieron la palabra de Dios verdaderamente, porque no la practicaban. Decían tener fe, pero sus obras mostraban otra verdad. Por eso hay sentido, después de una inspección tan profunda, una cirugía del corazón, de capítulo 1, versículo 1 a 5, versículo 18, que Santiago terminaría con la realidad de la oveja extraviada. No solamente con la realidad de ese pecado, pero el hecho de que hay una manera de ser salvado de esa situación. Tú puedes decir, pues no estoy donde quiero estar como una oveja. No, tal vez soy una de esas ovejas extraviadas. Pues hay buena noticia aquí al final del sermón. Que hay una salida, cristiano, para ti. Ese final tal vez parece abrupto o muy repentina. Sin doxología. Pero si lo ves fuera del contexto de la carta, pero como vimos en esta serie, Santiago se ve mejor como un sermón escrito como una carta, pero es un sermón. Y si lo ves así, no parece un final muy repentino. La mejor manera de terminar su sermón es con un llamado a la acción, animando a su pueblo. Entonces, espero que eso te ayude a hacer una conexión entre el pasaje y la otra parte de este libro, porque nos explica que este final no es algo extraño o añadido. Es un resumen de todo, una aplicación que él hace para cada uno de nosotros, para la iglesia y para nuestro ánimo y motivación. Vamos a ver el primer punto de Santiago en esa conclusión. Y es que hay una necesidad en la iglesia. Hay ovejas extraviadas entre nosotros. Vamos a verlo otra vez en versículo 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Fíjense en cómo Santiago empieza esta última sección. Dice, hermanos o hermanos míos. Santiago ha utilizado esa frase 15 veces en esta carta. Es un cariño por el pueblo de Dios. En 5 capítulos utilizó esa frase 15 veces. Parece muy repetitivo, pero Santiago lo hace y está inspirado por Dios a hacerlo para acordar a los creyentes que son familia, hermanos en Cristo, y aún en medio de enseñanzas difíciles que tal vez escucharon en ese sermón, me acordaba que no estaba en contra de ellos, que está a su lado, que los quiere, son sus hermanos. Entonces, todas esas palabras en el sermón de Santiago, desde capítulo 1 hasta el final, no viene de un enemigo del pueblo de Dios, pero uno que es más cerca que un amigo, que un hermano. También aquí nos enseña que Santiago en los últimos versículos habla de los cristianos. Yo menciono eso porque algunos han tomado esos últimos versículos y han querido interpretarlos para versículos que hablan de los incrédulos, que hay cabras entre las ovejas y tenemos que separarlos. Ellos hacen esa interpretación por versículo 20, que a ellos parece que habla de la justificación y no de la santificación. Ellos ven a capítulo 19 como algo que dice que los incrédulos que han confesado a Cristo, pero no están en Cristo, necesitan la salvación verdadera. Pero no creo que eso es lo que Santiago quiere decir aquí, porque dice, hermanos, hay algunos entre nosotros, los que son familia en nuestra iglesia, no solo los que confiesan en Cristo, pero no que no son cristianos, sino los hermanos, parte de nuestra familia, necesitan ayuda. Entonces, esa frase, hermanos, no solamente es una frase de cariño, pero tiene significado teológico. Él habla de los creyentes, de familia, de las ovejas verdaderas que se han extraviado. Entonces, Santiago termina esta carta hablando a los creyentes, sus hermanos en el Señor. Él describe la necesidad en el cuerpo, y es que hay ovejas extraviadas entre nosotros. Dice, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Y él lo escribe porque él sabe que a veces el pueblo de Dios se aleja de la verdad. Los creyentes pueden alejarse de la verdad. Y es una verdad que tenemos que entender. Que también los cristianos luchan, que están tentados. No solamente están tentados, pero los cristianos pecan horriblemente, gravemente. Se extravían del rebaño, se alejan espiritualmente. En un sentido, yo creo que todos lo sabemos. ¿Por qué? Pues porque si tú eres cristiano, sabes que es la realidad de tu propio corazón. Como contamos en esa canción, nuestro corazón es dispuesto a extraviarse. Sabemos que es el caso, pero algunas veces se nos olvida, especialmente cuando pensamos de nosotros cristianos, que esperemos que ellos estén perfectos. Y cuando damos cuenta de que están con tribulaciones, dudando, nosotros empezamos a dudarnos. Y cuando vemos que se han extraviado, queremos juzgarles o rechazarles. Y no debe ser el caso, según lo que Santiago nos ha exigido aquí. Después Santiago nos dirá qué hacer. Y no es chismear o juzgar a los demás. Pero el punto aquí, en la primera parte, es que los cristianos pecan y pueden extraviarse del rebaño de Dios, que pueden pasar por tiempos difíciles, tienen grandes tentaciones espirituales y pueden cederse a esas tentaciones. La pregunta es, ¿qué significa cuando dice que han extraviado de la verdad? ¿Moralmente, teológicamente, cómo? Pues la respuesta es sí. Sabemos que no solamente es tan sencillo como dividir la cabeza de las manos, porque ha sido una gran parte del sermón de Santiago. No puedes divorciar las dos cosas, no puedes divorciar la fe y las obras, la teología de las santas acciones, porque la teología verdadera causa las acciones piadosas. En el pecado es una señal de una desconexión teológica de la verdad, de no confiar en el Señor como debemos. ¿Cuáles son algunos ejemplos de los cristianos extraviados? Pues vamos a darles algunos ejemplos. Podría ser que un cristiano está alejado de la verdad porque escuchen a otra voz que no sea la voz del pastor, sino de un lobo vestido de ovejas. Están alejados por los falsos maestros, por un evangelio falso. Eso es lo que vimos cuando estudiamos la carta de Gálatas. Cuando los cristianos en Gálatas estaban engañados por el falso evangelio, que dijeron que no era ser salvo por fe solamente en Cristo, por gracia solamente, sino que dijeron que era la fe más la circuncisión. Tal vez que un cristiano extraviado escucha una predicación en YouTube o lee un libro que parece estar bien, pero la otra parte es falso, es anti-evangélico, es un veneno espiritual, y eso te puede alejar de la verdad. Puedes alejarte de la verdad creyéndose en ley, en mentiras teológicas o herejías. Hay una multitud de esos en nuestro día. Pero son las mismas herejías, solo en nueva forma. Cualquier cosa que dice que necesitas algo más que Jesús para la salvación, ten cuidado. Una enseñanza que no exalta a Cristo, al Evangelio, sino que exalta a cualquier otra cosa, parece algo nuevo, que exalta a otra persona o otra cosa que no sea Cristo. Ten cuidado, iglesia, de esa enseñanza. Es algo repetido en las Escrituras, que el pueblo de Dios está como las ovejas de Dios y los falsos maestros son los lobos. Los lobos son los que atacan a las ovejas. Los lobos son los falsos maestros que quieren engañar a los cristianos, a quitarles su dinero, a hacerles creer una enseñanza falsa. Que si hagan eso, se resolverán todos sus problemas con un pago, 10 pagos de $10, pues pueden resolver sus problemas. Y los cristianos a veces lo creen y se alejan de la verdad. Pero hay otras maneras de alejarse de la verdad más que ser engañado por los falsos maestros, los lobos. Un cristiano puede extraviarse de la verdad creyendo las mentiras de la cultura alrededor. Eso no es necesariamente un falso maestro hablando algo de la Biblia, sino es un cristiano que absorba la cultura mundial. Y Santiago habló de eso en capítulo 4, como algo que tal vez pasaba entre los cristianos a los cuales escribía, que los cristianos querían ser aceptados en la cultura. Y sabemos que es una tentación hoy en día para nosotros, la popularidad. Queremos ser bien reconocidos por los líderes culturales, las instituciones culturales, creyendo las mentiras de la cultura y viviendo como si esas mentiras fueran ciertas. Y eso puede causar la extraviación de las ovejas. También se puede extraviar de la verdad si no vive verdaderamente la verdad de las escrituras, que significa que nunca creíste en las verdades. Y eso se ve por toda la carta de Santiago. Los cristianos dicen que tienen fe y toda esa buena teología, pero viven como si Dios no existiría. Ellos hablan con malas palabras. Ellos muestran un favoritismo a las personas para ganancias mundiales. Están consumidos con la cultura del mundo y no demuestran su fe en la vida. Solo porque entiendes la verdad y tienes tachado todas las cajas doctrinales, has escuchado la verdad, no significa que lo conoces. Puedes extraviarse de la verdad mientras lo entiendes. Y eso es el contexto del sermón de Santiago de los primeros cristianos. Eso no significa que realmente has entendido la verdad, que lo crees, que confíes en la verdad. Cuando no verdaderamente crees en la verdad de la palabra de Dios, te extraviarás espiritualmente. Y de último, extraviarte de la verdad puede ser tan sencillo como no seguirle a Cristo intencionalmente. Muchos se alejan de la verdad sin darse cuenta, sin querer hacerlo. Y eso es lo que significa extraviar. No son los que huyen de la verdad o son antagonísticos a la verdad, son los que se alejan de la verdad. Esa idea de extraviarse tiene la idea de que estás en un camino, te distraes y caminas más lentamente por cualquier corazón. Tal vez te alejas de la verdad solo con la pereza espiritual y te puedes alejar de la verdad sin darse cuenta. Lo haces a no estar intencional en tu camino diario, escuchando la voz del Señor. Los días se alargan y un día das cuenta que estás extraviado, perdido, alejado del pastor y de su rebaño. Y ya no escuchas a su voz. Yo menciono todos esos ejemplos y hay otros ejemplos, pero son ejemplos de lo que es extraviarse, de ser alejado por un lobo vestido de oveja, querer ser parte de las capas o estar distraído espiritualmente, enfocado en cosas que no sean el pastor. Sea lo que sea, todo lo que tienen en común es que la oveja no escucha la voz del pastor y por eso se extravía. No porque, y ahora, porque se han extraviado, están en peligro espiritual. Iglesia, hermanos míos, ¿te puedes extraviar tú espiritualmente? Todavía tenemos pecado adentro. Nuestro corazón está dispuesto a alejarse de la verdad. Te puede pasar. Y puede pasarnos como una iglesia, como un cuerpo. Las iglesias pueden extraviarse como una iglesia entera de la verdad. Puede pasar. Cuando piensas que nunca pasarás, que nunca te extraviarás como una iglesia o como una persona que jamás lo harás. Si tú alguna vez piensas eso, puede ser que ya estamos extraviados, estamos en peligro espirituales, porque el orgullo y la autosuficiencia nos ha cegado. Tal vez ya estás perdido en el bosque sin darse cuenta. Entonces, iglesia, tenemos que reconciliarnos con esa verdad en coma. Es que las ovejas a veces se extravían, a veces se alejan espiritualmente de su palabra. Si pasan, no te asombras, no, si te pasa a ti o a un hermano. Y si tú estás ahí, extraviado, caminando en el desierto espiritualmente, te tengo buenas noticias esta mañana. El texto nos dice, la provisión de Dios por los que están extraviados. Y la respuesta es que nunca te deja, no te abandonará. Él te hará volver. Es un Dios de medios que ha ordenado un medio específico para volverte a su rebaño. Él es soberano sobre los medios y sobre el fin. ¿Qué hacemos si pasa a nosotros o a los hermanos? Pues Dios nos da una provisión para los santos extraviados. Es su grupo de búsqueda y rescate es la iglesia. Versículo 19 dice, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Es solo la mitad de un versículo, pero es un versículo glorioso que nos da noticias gloriosas. Si una oveja se aleja del rebaño, ¿qué hacemos? Pues el pasaje dice aquí que debemos chismearnos o decir, pues siempre sabíamos que eso iba a pasar a fulano de tal. O debemos esperar, esperando que tal vez volverán. O les rechazamos como algo perdido. No es la respuesta de ese pasaje. ¿Qué hacemos? Pues Santiago es muy claro aquí. Hazle volver. Hazle volver. Aquí Santiago nos da una carga a la acción. Una oveja perdida, extraviada. Ve por ellos, iglesia. Prepara un equipo de búsqueda y rescate y vuélvelos al rebaño. Versículo 15 hablaba específicamente de los ancianos llamándoles para orar por ti. Y aquí termina la carta diciendo, si hay un hermano extraviado en peligro espiritual, cualquier persona de la iglesia puede ir para rescatarle. No tienes que tener un título o un trabajo en la iglesia. Cualquier miembro de la iglesia, todos pueden ir a rescatar a esta oveja. Si la oveja está extraviada, cualquier persona de la iglesia puede ir a rescatarlo. La idea es de un grupo de rescate. Pensamos en la ilustración de Dunkirk, que en Inglaterra llamó a cada inglés a ayudar, a enviar su barco a rescatar a los soldados atrapados en otra tierra. Y respondieron. Pensamos en las excusas que podrían haber tenido en la historia de Dunkirk. Los ingleses podrían haber tenido tantas excusas diciendo, pues ¿quién soy yo? Yo no soy un soldado. Que lo hagan los soldados. No somos soldados. No podemos ir al territorio del enemigo controlado por Alemania. ¿Quiénes somos nosotros? No tenemos las capacidades especiales. No somos capacitados para hacerlo. Otro pudo haber sido, pues mi barco es chiquito. No puedo tomar el peligro del viaje. No tengo lo que necesito. Podrían haber dicho, es demasiado peligroso. No puedo hacerlo. No puedo dar mi vida por mis compatriotas. Puede haber sido sus excusas. Podrían haber tenido esas excusas, pero no lo utilizaron. Casi 1,000 personas tomaron esos barcos para salvar a los compatriotas, sus soldados atrapados. Yo creo que eso es lo que Jesús quiere en esta carta, lo que Santiago quiere de nosotros. Está haciendo un llamado espiritual para toda la iglesia, todos. No importa nuestras capacidades espirituales, dónde estamos en nuestra vida. Ninguna de esas excusas, dice iglesia, ve y busque y rescate a esa oveja perdida. Eso es para cada uno de nosotros. Tú eres la respuesta que Dios ha ordenado soberanamente para rescatar a la oveja extraviada. Ya vimos en los versículos anteriores de la oración que la oración era el fin que Dios, los medios que Dios utilizó para salvar a sus ovejas. Podemos decir al final que otra manera que Dios ordenó los medios para que su pueblo permaneciera fiel hasta el final era la ayuda de la iglesia para los ovejas extraviados. Tú eres el medio que utiliza Dios para rescatar a las ovejas extraviadas. El pastor obra por medio de nosotros para hacer el grupo de rescate. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Iglesia, si estás esperando que alguien más sea la respuesta al llamado aquí de este pasaje, no hay nadie más que vendrá. Nadie más viene por nuestros hermanos. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? Porque nosotros somos el medio que Dios ha ordenado para hacerlo. Si los ingleses no salvaran a sus compatriotas, ¿quién lo iba a hacer? Pues ningún otro país lo iba a hacer. Ellos fueron los llamados porque eran los responsables para sus compatriotas. Lo mismo con nosotros, iglesia. Dios nos ha llamado a nosotros para rescatar a las ovejas extraviadas. La promesa de guardar a su pueblo, de santificarlos, es cumplido por el medio de las iglesias, de los miembros de la iglesia. Los que somos miembros aquí hicimos un pacto entre nosotros. Yo sé que tal vez será muy largo, pero quiero leer en voz alta al pacto que hicimos el uno con el otro en la iglesia. Es nuestro deber, nuestra responsabilidad. Está basado aquí en este pasaje. Aquí es el pacto de la iglesia. Es un poquito largo, pero aguántame. Habiendo sido traído por la gracia divina a salvación del Señor Jesucristo, entregándonos completamente a Él, nosotros hacemos un pacto entre nosotros para caminar juntos con amor fraternal en Él para su gloria como nuestro Señor. En su fuerza prometemos lo siguiente. Primero, vamos a usar un cuidado cristiano y una vigilancia el uno para el otro. Y vamos a advertir, exhortar uno al otro como requiere la situación. Segundo, no dejaremos de reunirnos, sino que vamos a seguir en la reunión corporal para adorarle a Dios en la iglesia. Y tampoco dejaremos la religión en casa o el deber de entrenar a nuestros hijos y los que están bajo nuestro cuidado. Somos la luz del mundo y la sal de la tierra, y tenemos ayuda divina para negar al pecado en el mundo, para ganar a las almas de los hombres. Daremos de nuestra propiedad como Dios nos ha bendecido para mantener al ministerio entre nosotros y para predicar el evangelio en todo el mundo. En cada condición, hasta la muerte, intentaremos vivir a la gloria de Él que nos ha trasladado de la oscuridad a su luz gloriosa. Que el Dios de paz que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, gran pastor de las ovejas, la sangre del pacto eterno, que nos haga perfecto en cada área para cumplir su palabra, obrando en nosotros lo que le agrada a Él por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre y para siempre. Amén. Eso es lo que prometimos hacer. Prometimos cuidar el uno del otro, del alma, de los demás. Y cuando viene el tiempo, tenemos que advertir y exhortar. Tenemos que rescatar a los hermanos extraviados. Pues, ¿cómo parece cuando uno de nosotros rescate una oveja extraviada? Pues puede tomar varias formas, pero déjame darles algunos ejemplos. Tal vez se han extraviado porque ha sido engañado por un lobo vestido de oveja. Tal vez les puede invitar a ese hermano a almorzar y hablarles de la enseñanza que han escuchado. Muéstrales con la escritura cómo es falso. Enséñales los errores teológicos, restaurando a ese hermano en espíritu con compasión. No vamos a disparar a la oveja engañado, sino que debemos cuidar de la oveja extraviada, porque es algo que puede pasar a cualquiera de nosotros. Hay una razón por la cual los falsos maestros existen, porque ellos han encontrado a muchas ovejas vulnerables, fáciles de engañar. Tal vez si tienes un hermano que ha creído en las mentiras de la cultura, acércate a ese cristiano y hazle preguntas de lo que te ha causado preocupación. Utiliza las escrituras como la base de tu argumento. Si el problema es ético o moral, haz lo mismo. Háblales y con la escritura enséñales el error de sus acciones. Todo debe ser hecho con compasión, con la meta de la restauración, de volverles al rebaño. Y específicamente en versículos 13 y 18 vemos que oramos por ellos. Oramos por ellos porque hemos visto la importancia y el poder de la oración. Yo sé que para muchos de nosotros escuchamos eso y tener que hacerlo parece tu peor pesadilla. Tienes que ir y enfrentar en persona a alguien, será incómodo. No hay muchos cristianos que se levantan el día diciendo, ay, qué bueno, no puedo esperar para regañar a mi hermano, para enseñarles dónde están equivocados. No hay nadie que quiera hacerlo. Si tú te despiertes así, feliz de hacerlo, hay algo mal contigo. Eres una persona buscando contenciones. Eso es un pecado. Está bien buscar la paz, pero es algo que debemos querer y es algo difícil y es incómodo. Pero solo porque es difícil no significa que es algo que no tienes que hacer. Era difícil para los pescadores ir en medio de la guerra a salvar a los soldados en Dunkirk. Probablemente para ellos era algo muy difícil, pero lo hacían. Y lo hacían porque ellos escuchaban el llamado y sabían que era lo correcto hacer. Lo mismo aquí. Sí, tal vez era difícil, pero no es algo que puedes evitar. Dios nos llama a hacerlo, a hacer cosas difíciles. Y algunos consejos generales que te puedo dar, algo que me ha ayudado a mí cuando tenemos que confrontar a los hermanos en el Señor. Cuando los hermanos me han confrontado a mí, cuando yo he pecado. Para recibir bien la corrección, siempre tienes que utilizar la escritura como tu base. Eso no lo permite ser algo personal, no siente como un ataque personal. Tú puedes ir con la escritura y enséñales directamente de la Biblia. Eso es donde hemos pecado. Vamos a ver lo que dice la escritura. Tenemos que ir a la escritura utilizándolo como una guía y señalando al pastor, porque queremos escuchar su voz. No es importante que escuchen a tu voz, sino que escuchen a la voz del pastor que escuchamos en la palabra del Señor. Tienes que acercarte a los extraviados para corregirles, regañarles, ayudarles, rescatarles. Cuando vienen el grupo de rescate, no, tú no debes rechazarle, porque es la respuesta natural para ignorarles, rechazarlos, porque no queremos que ellos entiendan que estás extraviado por tu orgullo, no quieres escuchar a la corrección. Pero todos hemos estado en esa situación. Yo no conozco a nadie que está feliz con la corrección y el regaño en nuestra vida. Aún los mejores santos tienen luchas, tal vez interiormente, con la corrección. Entonces, nuestra respuesta inicial es creer que los demás están mal, que quieren atacarnos. Es parte del pecado del orgullo. Cuando estamos extraviados y vienen los hermanos para rescatarnos, tenemos que recibirlos, escucharlos, porque nos quieren. Solo el hecho de acercarse a nosotros es difícil. No evita el barco que viene a rescatarte, el medio que Dios ha ordenado divinamente para rescatarte. Humíllate y recibe su palabra porque te quieren. Y es la manera que Dios utiliza para salvarte. No les ataques. Escucha y sigue la voz del pastor. Me hace pensar en la provisión en este pasaje. Es una época de agradecimiento al Señor ahorita. Aquí debemos dar gracias al Señor que ha proveído un camino para nosotros cuando estamos extraviados, que lo ha proveído en la iglesia. Debemos dar gracias como iglesia, el uno por el otro, nuestra familia espiritual, que hemos hecho pacto para ayudar el uno al otro. Entonces, damos gracias al Señor por su gran belleza, la sabiduría en formar a la iglesia, llamándonos a ser una familia. Llegamos a las últimas palabras de Santiago, el premio. ¿Qué es el premio? Salvándoles del infierno, puedes decir, mira versículo 20, sepa que el que haga volver al pecado del error de su camino salvará de muerte un alma, descubrirá multitud de pecados. Entonces hemos visto la necesidad, hay dos entre nosotros que se han extraviado. Hemos visto la provisión de Dios, que la iglesia tiene que ser el grupo de rescate. Y 20, Santiago termina con ese gran premio de haber rescatado a un hermano. Es el bien espiritual de la oveja extraviado. Eso es el premio. El premio es que han vuelto a casa, están en un rebaño, están con el pastor. Santiago dice que los que rescaten a una oveja extraviada, que les devuelve al rebaño, que su alma ha sido salvada de la muerte y que cubre una multitud de pecados. ¿Qué quiere decir Santiago aquí? ¿Ha hablado de un cristiano que perdió la salvación y vuelve a tener la salvación? No. Sabemos que como un cristiano no perdemos la salvación. Entonces no lo ganamos de nuestro propio poder. Entonces no podemos perderlo con nuestro propio poder. Entonces la salvación es todo por gracia. Entonces Santiago no habla de perder la salvación, sino que son palabras de advertencia espiritual. No está hablando de la salvación, sino de la restauración espiritual. No es la primera vez que Santiago utiliza palabras así. Si vas a Santiago capítulo 1, Santiago capítulo 5, hablando de la salvación, no hablando de la primera vez cuando crees la justificación, sino que está hablando de la restauración espiritual. Santiago dice, quítate toda suciedad y recibe con humildad las palabras que pueden salvar a tu alma. Eso escribió los cristianos que ya habían recibido la palabra, ya eran cristianos, no tenían que ser salvados por la segunda vez. La salvación de que habla era la santificación. En capítulo 5 vimos que la fe salva, que restaura espiritualmente, y vimos que es mejor traducido como restaurar espiritualmente. Entonces, cuando Santiago termina con la palabra que salvará la muerte de alma, no piensa en la justificación de perdón de pecado, sino que debes pensar en el lenguaje de un rescate de su alma de gran peligro, como si una oveja se ha extraviado tanto que estaba a la orilla de la montaña. Y dice Santiago, si sigue la oveja, caerá y morirás. Pero fue rescatado y no pasó. Entonces podemos alegrarnos y tenemos el gran premio de tener la oveja de vuelta con nosotros. Santiago quiere enfatizar que hay gran peligro y riesgo por los que se extravían espiritualmente. No es algo casual, que no es problemático. Hay una urgencia aquí, que casi están en la orilla hablando espiritualmente. Hay gran peligro para el cristiano extraviado. Si tú sigues en este camino, podría causar la muerte espiritual. Y alguien pregunta, pues, ¿cómo viene la muerte espiritual a un cristiano? Pues hay tantos advertencias en la Escritura, en Hebreos. No significa que pierdes la salvación, sino puede ser que la oveja, si no recibe la corrección y está extraviado, significa que nunca fue oveja verdadera. Puede ser que era una cabra vestida de oveja. Pero el énfasis aquí no es que podemos, debemos ir preguntando quién es cabra o oveja. No. El punto que hace Santiago aquí es que las advertencias espirituales deben ser de gran preocupación para nosotros como cristianos y como iglesia. No debemos decir, soy cristiano, estoy extraviando en pecado, en falsa enseñanza, no es tan malo. Una vez salvo, siempre salvo. Estoy bien. Si eso es tu actitud, Santiago dirá, como dijo en Santiago 2, tal vez dice, tener fe, pero es fe verdadera porque tus obras hablan otra cosa. Entonces, la lección es que hay peligro espiritual si te extravías de la verdad. Si estás alejado, extraviado, vuelve al rebaño en este momento porque tu alma está en peligro. Si conoces a alguien extraviado, búscales para restaurarlos porque su alma está en peligro. El pasaje termina diciendo que cubrirá una multitud de pecados, queriendo decir que los pecados de esta oveja extraviada serán perdonados, cubiertos. Me encanta eso. Cuando la oveja vuelve al rebaño, todos los pecados que cometieron están cubiertos, perdonados. No debes tirarlos en la cara de la oveja. ¿Cómo podrías alejarte del rebaño? No, cuando vuelve la oveja, ¿qué debemos hacernos como iglesia? Alegrarnos, regocijarnos, porque el Señor le ha devuelto a nosotros, ha cubierto sus pecados han sido perdonados por Dios. Es hora de alegrarnos porque la oveja extraviada volvió a casa. Entonces Santiago termina con una celebración. Pensamos en el hijo pródigo que volvió a padre perdonador. ¿Qué hizo el padre? Le pegó la mano y dice, pues tienes que hacer estas 10 cosas para mostrar que realmente me quieres. No, él va al hijo arrepentido, el hijo pródigo, le da un gran abrazo y le da una fiesta enorme. La lección del hijo pródigo es el hermano mayor que era el en pecado, que se creía justo, celoso del hijo pródigo. O como leyó nuestro hermano en la parábola de Lucas capítulo 15 de la oveja perdida. Y dice, ¿cuál hombre que tiene 100 ovejas y ha perdido uno no deja el uno a buscar el perdido hasta encontrarlo? Y cuando lo encuentra, le pone en sus hombros regocijándose y dice a sus vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Jesús dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Cuando la oveja perdida ha sido devuelta al rebaño, iglesia, tenemos que alegrarnos y darle gracias al Señor. Y tenemos que alabarle a Él porque todo es de Él. Era su obra soberana por medio de nosotros, pero todo fue en su poder. como los soldados que regresaron de Dunkirk, el pueblo alineaban a la calle para darle la bienvenida. No le dijeron, qué tontos ustedes ahí atrapados por el ejército alemán. No, dieron una gran fiesta, una celebración. Así debe ser la iglesia cuando rescata a la oveja extraviada. Una fiesta, una celebración. Así termina la carta. Porque Dios ha devuelto la oveja al rebaño. Y es un gran premio para ti. Tú trabajaste y pusiste el tiempo para ganar a la oveja extraviada. Y el premio es que están devueltos. Y podemos celebrarnos. Toda gloria sea a Cristo. Ahora, llegamos al final. Y no podemos pensar en el final de Santiago. Ese aspecto del rescate. Sin pensar en el mayor búsqueda y rescate de todo el tiempo. La misión más grande de rescate es Operación Salvación. Operación Señor Jesucristo. Es lo que el Señor Jesucristo hizo para salvarnos de nuestro pecado. Era un rescate. Porque había gran necesidad, ¿verdad? Pecadores perdidos, muertos en sus pecados, todos sin esperanza, nacidos como pecadores, viviendo en el pecado, no conociendo nada más que el pecado, estando muertos espiritualmente en el pecado, hombres muertos. Pero Dios proveyó un camino. Él nos dio la provisión más grande de todo el tiempo para su pueblo. Y eso es Cristo. Él lo planeó desde antes de la fundación del mundo, que en el tiempo adecuado, en la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, el Señor Jesús, a venir y a salvarnos de nuestro pecado. ¿Quieres hablar de un camino difícil? Pues no hay camino más difícil que el camino del Señor Jesús. Dios, el Hijo, tomó en sí la carne. Él viajó el camino más difícil en su misión de rescate. Él bajó del palacio del cielo a esta tierra. Tomó en sí la carne, se hizo hombre para salvar a los hombres y vivió la vida que no podríamos. Él caminó el camino hasta el Calvario, hasta la cruz para salvarnos. Y Él pagó el precio más alto, su vida. Él derramó su sangre por nosotros. Nadie más podría venir, nadie más vino a salvarnos. Solamente Cristo pudo hacerlo y lo hizo. Y dijo, terminado es. Él murió en la cruz por nuestros pecados, por todas nuestras extraviaciones, por todas nuestras dudas. Cualquier pecado. Jesús murió por pecado, pecado pasado, presente y futuro de su pueblo, de su iglesia. Cada pecado, Él murió para cubrirnos con su sangre, para que nosotros pudiéramos ser perdonados de nuestro pecado, para que nuestros pecados podrían ser cubiertos. Y Él resucitó 3 días después, vindicando la salvación de su pueblo, y el premio es grande para cada uno de nosotros. El premio que recibimos no solamente es Cristo, pero es Cristo, es el Señor de gloria. Nos salvó de la muerte, nos adoptó a su familia. Y eso es una misión de rescate, ¿verdad? La mayor misión de rescate. Entonces, tenemos que rescatar las ovejas extraviadas porque el gran pastor nos ha rescatado a nosotros. El pastor entregó su vida por las ovejas y así tenemos también que sacrificarnos por el pueblo de Dios. Pensando del final de esta carta, no puedo pensar en mejor fin. No es algo repentino, es perfecto. Es una celebración para la restauración y el rescate de la oveja perdida, porque Cristo es nuestro gran rescate, nuestro gran salvador, iglesia. Si tú has aprendido de toda la serie de la carta de Santiago, no solo este sermón, pero toda la carta de Santiago, es que Cristo es nuestro gran rescate. Cristo es nuestro gran salvador. Como nuestro hermano dijo hoy en la mañana, hay más justicia en Cristo que pecado en nosotros. Aleluya. Alabado sea su nombre. Él salva a los pecadores. Él rescata a las ovejas extraviadas. Todo gloria sea a Cristo. Amén. Oramos.